fuerza y a pesar de ella hallé gracia ante ti. Dime, Señor, ¿qué has visto en mí? Que aún siendo pequeña tú me tomaste en cuenta, hoy hija tuya soy. Pues tú lo has confirmado, bendita ahora soy. Me llamaste madre de naciones, bendeciste mis generaciones. El pacto está sellado, pues tú lo has confirmado, bendita ahora soy. Madre de naciones.
Madre de Naciones, muchísimas gracias por la música, Alejandro. Y así comenzamos de la mano de María este camino de oración como clave de paz. El padre Gustavo Hammond con nosotros, oblato de la Virgen María, fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz y predicador por diferentes partes del mundo. Así Dios lo lleva. Hola, padre Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Verónica, y a todos los hermanos, amigos, mensajeros que a través de Radio María y de las ondas reciben la bendición del Señor en este día. Bueno, y así como acá llueve en Buenos Aires, le pedimos al Señor que derrame lluvia de bendiciones en todos los oyentes.
Ojalá sea así, por supuesto, y lo hacemos oración, querido Padre. Este camino que hemos iniciado la semana pasada con la oración Oxígeno del Alma, uh-huh. Y citamos a Santa Teresita, ¿no?, para definir qué es la oración. Decía que Santa Teresita que la oración como un impulso del corazón. Por eso hoy nuestro encuentro se llama ¿qué es orar con el corazón? Nos llama a orar con el corazón. Y vamos a tomar desde el catecismo y desde los mensajes de nuestra querida madre, la Virgen de la Paz. Bueno, ¿qué significa orar con el corazón? Le preguntamos a la audiencia cómo Dios llama a orar a cada uno, ¿no? Porque cada uno, Dios lo llama de diferente manera. Hay que saber interpretar también ese mensaje, ¿no?
Es interesante que en la Sagrada Escritura el corazón se menciona más de 800 veces.
Un montón.
Muchas veces. Y pocas veces se refiere al corazón como el órgano físico. La mayoría de las veces se refiere como a lo más íntimo, a lo más profundo del ser humano, la sede del encuentro con Dios. Y de manera muy coincidente, también en los mensajes de la Reina de la Paz a lo largo de estos años, el corazón por nuestra madre es mencionado más de 800 veces. Y la mayoría de las veces ella dice, oren con el corazón. Por eso me parece muy buena esta propuesta en el día de hoy, ver la oración, ya sea sobre todo desde algunos personajes del Antiguo Testamento, que nos enseñan desde su experiencia vital propia, cómo ellos fueron orando con el corazón, qué camino fueron recorriendo, pero también en la actualidad, nuestra madre, como maestra de oración, entrando en la escuela de María, ella nos enseña cómo orar con el corazón.
¿Qué dice María puntualmente, hablando de orar con el corazón, querido padre?
Vamos a tomar un mensaje que es del 11 de agosto del 84, que dice, queridos hijos, oren con el corazón y en la oración entréguense a Jesús. Es decir, orar con el corazón es ver cómo Dios se me entrega. Pero si Dios se me entrega, no puedo hacer otra cosa más que entregarme yo al mismo Dios. Entregarme a Dios significa entregar mi historia, mis recuerdos, entregar mis temores, mis miedos, entregar mis inseguridades, entregar los proyectos para ver si van en sintonía con los proyectos del Señor. Yo creo que según este mensaje y lo que vamos a ir viendo en diversos personajes del Antiguo Testamento, orar con el corazón exige también una respuesta, y esa respuesta es la entrega cotidiana.
Hay algo muy interesante que dice María en uno de estos mensajes, que es, los invito a orar con el corazón y no solo por hábito. Ahí hay una invitación interesante, ¿no? Muchas veces oramos porque lo tenemos que hacer. Y hay una diferenciación aquí que tenemos que hacer, Padre, ¿no? El orar con el corazón no es orar por una obligación, por un rito, porque lo tengo que hacer, sino es orar por una necesidad de estar con el amado, ¿no?
Mira, un ejemplo bien claro es para nosotros mismos los sacerdotes. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que es una forma de oración, vivirla y celebrarla con el corazón significa no hacerlo por costumbre. No hacerlo porque es la misa de horario, porque debo hacerlo, porque, como insiste el Papa Francisco, podemos transformarnos en ministros o funcionarios de Dios. Y esto puede ser también para el laico, que se transforma en un funcionario de la oración, porque lo hago por obligación, lo hago porque es un acostumbramiento, y yo juego un poco con esa palabra, me acostumbro y me miento, ¿no?
Claro.
El acostumbramiento en definitiva es eso. Por eso en este mensaje dice, oren con el corazón y no solo por hábito. Y dice, algunos no quieren progresar en la oración. Continúa ese mensaje, y esto es clave. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy orando por hábito? Porque tengo cada vez más hambre y sed de Dios, porque quiero progresar en la oración. Y qué lindo esto de que si estamos escuchando este programa, participando de manera activa, es porque todos nuestros hermanos, los oyentes, tienen este anhelo que nos dice la Reina de la Paz de seguir progresando en este encuentro con Dios, en esta entrega cotidiana a partir de la oración.
¿Cómo me doy cuenta que estoy progresando en la oración? Viste que ayer celebrábamos a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa tiene esta obra tan maravillosa que son las moradas, ¿no? Va entrando en el castillo, va abriendo puertas, y uno cómo se da cuenta que está progresando en esto de orar con el corazón.
La misma Santa Teresa, cuando nos habla de su experiencia de oración, es muy real, es muy sincera. Y yo creo que también nosotros debemos mirarnos en los ojos de Dios, de María, a través de la oración, y ver y preguntarle en qué estoy fallando, ¿no? O qué estoy progresando, sobre todo porque nos enseña el Catecismo que el Espíritu Santo es el maestro de la oración cristiana. Esto es como un eje transversal de toda esta parte 4 del Catecismo de la Iglesia, que insiste y arranca ya diciendo con esto. Santa Teresa de Ávila decía que ella muchas veces se encontraba que su cabeza andaba por otro lugar en medio de la oración. Entonces también para mí, que a veces me sucede, para vos que a veces te das cuenta, sea el rosario, sea la oración de acción de gracias, cualquier forma de oración, que en un momento estás pensando en lo que tenés que cocinar o en el trabajo, lo que vas a hacer, ¿qué dice Santa Teresa? Dice, cuando me doy cuenta que estoy distraída, regreso a la conciencia de que estoy en la presencia de Dios. Simplemente eso, sin sentirse culpable, sin sentirse mal. Por eso ella tiene esa frase tan simpática, la imaginación es la loca de la casa. Estamos orando y de pronto la imaginación se va para cualquier lado. A veces puede ser que incluso en eso que me distraigo puede haber materia de oración. Puedo preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me estoy distrayendo tanto con esto?
¿Por qué se me presenta esto?
¿Por qué se me presenta esto? Tengo que hablar con vos, hay una emoción que a lo mejor me perturba interiormente, ya que este ciclo nos lleva, como uno de los objetivos, la oración como fuente de paz. A veces no salimos de la oración con paz porque no oramos lo que el Señor nos quiere mostrar.
Bueno, esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo también de este ciclo. Dice el Catecismo que hay una vocación universal de la oración, Padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto?
Significa, como nos enseña el número 2566 del Catecismo, que estamos llamados a buscar a Dios. Cuando Dios nos ha creado, nos ha dado un espíritu, y este espíritu busca la trascendencia. Por eso el hombre o la mujer que no tiene una experiencia viva de Dios, una experiencia del encuentro que satisface el alma, lo más profundo del corazón, va a buscar satisfacer esa necesidad de trascendencia con otras clases de espiritualidad que, en lugar de ser sanadoras, pacificadoras, pueden ser un paliativo durante algún momento, pero luego contaminan el espíritu y pueden traer perturbación o incluso, en ciertos casos, abrir puertas a cosas que no son de Dios. Ciertamente, cuando Dios decide crearnos por amor, por misericordia, nos hace su templo, ¿no? Y hay un cuento muy lindo que dice que después del pecado original, Dios, en las tres personas, la Santísima Trinidad, en un diálogo dice, ¿dónde nos podemos esconder para que nos encuentre aquel que realmente quiera buscarnos? Porque la oración, la vida cristiana, también es búsqueda permanente. Entonces piensan, bueno, las montañas más altas, pero ahí solo van a poder llegar los que tengan buena salud física. En las islas más remotas van a llegar los que tienen embarcación. Entonces deciden, escondámonos en el corazón de cada hombre y mujer, para que aquel que se decida buscarnos pueda encontrarnos.
Hermoso, hermoso, ¿no? El hombre busca a Dios, ¿no? El hombre busca a Dios. Pero ¿quién toma la iniciativa en la oración? Porque esto es interesante conocerlo. A la gente le preguntábamos, ¿cómo Dios te llama a la oración? ¿Es Dios el que llama, Padre?
Dios que nos llamó a la vida, Dios que nos llamó a la fe, Dios que nos llama a vocaciones específicas, también nos llama a tener una amistad con Él. Por eso, en un librito que fue primero taller de oración y luego se transformó en un libro, yo hablo de los cinco rostros de Jesús. Y quien ve el título dice, ¿pero cómo esto de los cinco rostros de Jesús? Porque a veces está la expresión, tal persona tiene dos caras.
Sí.
Entonces, ¿cómo Jesús tiene cinco? Claro, es que en el camino de la progresión, muchas personas se acercan a Jesús buscando la sanación o la paz interior. Entonces, el primer encuentro, el primer rostro, y Dios busca a la persona, a veces desde una enfermedad, desde una preocupación, desde una tristeza, es encontrarme a Dios como aquel que sana, como aquel que me da cosas. Pero luego, si persevero en la oración, viene el segundo paso, que es Jesús como maestro. Ah, Jesús tiene que enseñarme a vivir de una manera nueva, de una manera diferente. Tiene que enseñarme a cambiar mi modo de pensar, de ver la vida. Y ahí viene Jesús maestro. Es el segundo rostro de Jesús. Pero la persona, el cristiano, sigue avanzando y tiene necesidad de más, porque el Espíritu se extiende de manera infinita y ahí viene el descubrimiento de Jesús como amigo. Y ya se van sanando, o Dios va sanando las heridas de soledad, la autoestima, los complejos, y uno tiene ganas de más, y viene el cuarto rostro, el encuentro como Jesús, Rey y Señor. Señor, ¿qué no te entregué? ¿Qué es lo que todavía no te doy? ¿No te abro alguna puerta de mi historia, de mi mundo emocional, de mi trabajo, de mi familia? Y cuando logro abrir esas puertas, dice uno, bueno, pero algo tengo que hacer por los demás, por los pobres, por los necesitados, por aquellos que están en las periferias, incluso de la vida espiritual, teniendo materialmente todo. Y viene el encuentro con Jesús misionero. Empezamos a salir de nosotros mismos para dedicar tiempo, esfuerzos, hasta ayuda material, aquellos que lo necesitan.
Eso lo dialogamos la semana pasada, lo recuerdo, ¿no? La oración por la oración, sino la oración que me impulsa, ¿no? La oración que me impulsa a salir de mi ensimismamiento, de mi encierro, para ir al encuentro de Dios en los hermanos, ¿no? En esto de que Dios toma la iniciativa y el hombre responde, el catecismo también dice que Dios nos llama incansablemente a cada uno en este encuentro misterioso de la oración. Es una iniciativa de amor del Dios fiel, y esto es siempre lo primero en la oración, ¿no? La actitud del hombre es respuesta, lo de Dios es siempre iniciativa, ¿no?
Sí, y por eso Dios nos deja la libertad de responder sí o no. Hay respuestas que son generosas, hay respuestas que son tibias, hay respuestas que son un no a lo que Dios pide. Por eso nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos iniciativa de Jesús que invita a esa intimidad, a un llamado específico, y algunos que dicen que sí, otros que responden tibiamente y otros que son muy generosos. Y en este sentido yo suelo comparar a la respuesta del cristiano al llamado de Dios, a la oración, al servicio, a la entrega, con tres clases de ave. Si vos me permitís, voy a decir, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la respuesta negativa.
Sí.
Es el cristiano gallina y no tiene nada que ver con River. Es decir, toda su vida cristiana es quedarse encerrado en su grupo, mirando,
sí,
así como la gallina busca en el corral.
Sí.
No sale del corral, ahí hasta que va al puchero, a la olla. Luego nos encontramos con el cristiano tero. Sí. No sé si han observado los teros, y me gusta mucho ir, sí, por el campo de la Argentina y verlos. Y entonces siempre está en la tierra, salvo cuando se asusta. Y ahí empieza a volar.
Ahí dispara.
Claro, porque tiene esa capacidad, sí, pero él prefiere quedarse en la seguridad de la tierra. Y a veces, sí, el cristiano, yo mismo, puede ser que en algunos momentos, ¡ay, Señor, necesito! Y que clamo, y te voy a hacer esto, y voy a ir a Luján a pie, y empiezan, sí, las promesas y todo. Pero después pasa la dificultad, viene la paz, y poco a, claro, poco vuelvo a mi gallinero o a mi campito, a, sí, mi terreno. Sí. Pero gracias a Dios, la gallina se puede transformar en tero, y el tero se puede transformar en águila, que es cuando sabe, primero batiendo las alas, luego se eleva y aprovecha las corrientes de aire para ver todo desde una visión diferente. Y esa es la vocación que tenemos, esa es la capacidad que tenemos de ser águilas, porque si no, vamos a andar con mucho esfuerzo, con mucho agotamiento, y no aprovechamos las alas del espíritu.
¡Qué hermoso! A ver, ¿cómo nos hoy identificamos, no? Nos identificamos con la gallina en el día de hoy, nos identificamos con el tero, o nos identificamos como las águilas. Hay una canción bellísima,
sí,
¿no? Como las águilas,
como las águilas.
Para poder orar también con la música. Hablando de música, vamos al encuentro de la música, y te preguntamos esto, además de con qué ave te identificás en la oración, también cómo Dios te llama a la oración. Dios toma la iniciativa y nosotros respondemos. ¿De qué manera y de qué manera Dios te llama?
He tocado el borde de su manto, Sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Hola Radio María, mi nombre es Gustavo, estoy escuchando el programa con el Padre Hamut. Con respecto a la consigna de hoy, quería decirles que yo desde hace muchos meses ya me encuentro como en una especie de aridez espiritual. Cada vez que me levanto, trato de orar un rato, me siento en la cama, después me arrodillo, leo la lectura del día, el Evangelio del día y trato de meditar un rato. Pero después cuando estoy orando, trato de rezar sentado o arrodillado, no siento nada. Estoy como en una especie de desolación, me vienen muchos pensamientos a la cabeza. Tengo que decir también que desde hace muchos años que estoy en un tratamiento psiquiátrico por un cuadro depresivo mayor. Supongo que esto influye bastante en mi espíritu, en mi ánimo y en mi cabeza. Pero quería decirle esto, Padre Gustavo. Y a veces ya no sé, es como una rutina que ya me cansa hacer esto. No sé si vale la pena, si no. A veces acorto mucho el tiempo de la oración, a veces sigo un poco más. Porque me canso, ¿no? Porque digo, no sé si lo hago por cumplimiento o tengo que seguir así, no sé, mucho más tiempo. La cuestión es que a veces cuando lo hago más espontáneo y quizás mi oración es mucho más corta, me siento un poco más bien, pero no sé si estaré haciendo bien. Espero me pueda entender, Padre, y darme alguna respuesta.
Este hermano que se comunicó telefónicamente hablaba de aridez. Y volviendo también a Santa Teresa tuvo muchísimos años de aridez, ¿no? Y en esto de tengo que sentir algo en la oración, me parece que está bueno por ahí aclarar un poquito de esto, Padre.
Bueno, lo primero sería tratar de diferenciar entre lo que es la aridez espiritual, incluso los orígenes que da San Ignacio, que dice que hay tres motivos de desolación o aridez espiritual, pero también de situaciones psicológicas, que es lo que se refiere a este hermano, sí, donde a veces se mezcla lo que es espiritual a lo que es psicológico. Yo le diría como respuesta a este hermano y otros que están en situaciones similares, que a veces la oración es orar la vida, orar lo que estoy sintiendo, lo que estoy atravesando. Aunque no sienta nada, Dios va orando. Tenemos el ejemplo del santo cura de Ars y del campesino que sin saber orar se ponía delante del sagrario y el santo cura le preguntó, ¿qué es lo que haces? Él dice, nadie me enseñó a orar, pero yo sé que está aquí. Lo miro y él me mira.
Yo lo miro, él me mira.
Entonces, que también en tu tristeza, en tu depresión, lo mires y Él te mira. Él está en tu alma, Él habita en tu alma. Pero que también las cosas del pasado que generan esta depresión, no lo vamos a ver en este ciclo, pero a veces son cosas que traemos desde el vientre materno, del nacimiento, de la infancia, y en una etapa de la vida o por acontecimientos se activa una depresión, una desestabilización interior. Bueno, poder dejarse guiar en la oración por el Espíritu Santo. Pues nuestra Madre, la Virgen, muchas veces nos habla que la oración debe ser fuente de sanación y de alegría.
En esto de ser fuentes de sanación y de alegría, también nuestra Madre, la Reina de la Paz, lo dice y lo conecta mucho, ¿no? La oración constante como fuente de alegría. Es como un fruto, ¿no?, de la oración, la alegría, Padre.
Yo tengo que dar un testimonio, y es que la primera vez que me pidieron de acompañar a Medjugorje a la peregrinación, yo fui como incrédulo. Digo, acompaño para conocer un país, sí, a un grupo, esto fue en el 2000, pero no creo que la Virgen se esté apareciendo tantos años. A mí me impactó la alegría y la normalidad de los videntes. Hombres y mujeres casados, con una sonrisa permanente, con un testimonio de servicio. Y esto se refleja ya desde en ellos como testimonio, pero también en los mensajes, donde, por ejemplo, el 25 de julio del 2016, nuestra madre dice: queridos hijos, no tienen oración ni alegría en el corazón. Y agrega: no pierdan la esperanza que les traigo. Busquen a Dios en el silencio de su corazón y oren hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. ¿No? Es bellísimo cómo la oración, y a mí me viene la imagen de, uno veía en las películas, en zonas de aridez, de desierto, que empezaban a hacer un pozo y empezaba a brotar el agua. Yo creo que si estás pasando por aridez, pero te quedás ahí en Cristo, en la Iglesia Católica, en siendo Iglesia viva, comunidad, vas a ver cómo ese pocito va a empezar a brotar, como sucedió en Lourdes, con Bernardita, que parecía una locura, dijeron, esta joven está loca, pero han pasado tantos años y sigue brotando el agua, que es fuente de sanación, lugar de encuentro con Dios y con María.
Es interesante la permanencia también, ¿no? Esta continua oración, también oren sin cesar, dice San Pablo, ¿no? Esta continuidad en la oración, esta permanencia en la oración es lo que da frutos, ¿no? Porque si yo busco la oración para sentir algo, para sentir quizás, no sé, hasta una levitación, algo raro, quizás si no lo consigo, abandono. Dios pide que oremos sin cesar, que no abandonemos, ¿no? Sí, sí, sí.
Mira, yo desde esa primera vez que fui a Medjugorje, no sabía que después la Virgen me iba a llevar 3 o 4 veces y acompañando peregrinos. Y muchas veces van buscando esto que tú dices, a ver lo que voy a sentir, a ver si la veo a la Virgen, ¿no? Y el signo más profundo es la conversión del corazón, aún de aquellos que... somos practicantes, ¿no? La conversión del carácter, la sanación, la transformación. Se ve que desde mis primeras peregrinaciones algo habrá hecho Dios y la Virgen, porque los hermanos de mi comunidad evangelizadora, Mensajeros de la Paz, me dicen: padre, se lo ve más paciente, se lo ve más contento. Y cuando me ven un poco así, impaciente, con la cara, me dice: padre, ¿cuándo vuelve a Medjugorje? ¿No? Pero esta transformación la veo en los laicos que han pasado, miles de personas que el Señor ha querido llevar, y a quienes no han querido, no han podido por recursos materiales, por salud, nuestra madre los visita en su parroquia, en su casa, es decir, nuestra madre también está siempre con nosotros y su mensaje es vigente. Orá y pedí este fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, que es la alegría.
No hay magia, es gracia.
Es gracia de Dios.
No es magia.
Y es búsqueda, y volvemos a la búsqueda y a la respuesta.
Vamos al Antiguo Testamento, padre.
Con gusto.
¿Te parece?
Sí,
porque ahí aparece la oración y aparecen los modos. Si nos vamos ahí al Génesis, ¿no? Ahí al principio, el dónde estás también, ¿no? La oración ligada a la historia de los hombres.
Es que en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, ellos veían a Dios cara a cara, que se paseaba con ellos en el jardín. Esto no es solo un lenguaje simbólico, es nuestra vida, es nuestra historia. Dios se pasea con nosotros aunque no lo veamos. No es que Dios se esconde, es que muchas veces yo me escondo, y a veces es porque el pecado me lleva a sentir vergüenza, y Dios me está buscando también. Por eso esa pregunta que le hace a Adán: ¿dónde estás? Me sentí desnudo y por eso me escondí. Nosotros no debemos sentirnos desnudos ante Dios, porque Él viene a vestirnos con su gracia. Su Hijo, Jesucristo, viene a revestirnos de su misericordia, viene a transformarnos, viene a darnos nuevas oportunidades. Por eso también vemos como hay una consonancia o una resonancia que se va dando, y ya el Nuevo Testamento nos habla de la oración como la búsqueda de la voluntad de Dios. He aquí que vengo, dice Jesús, a hacer, oh Padre, tu voluntad. Por lo tanto, como nos dice el Catecismo, la oración está ligada con nuestra historia personal y de toda la humanidad. Es la respuesta a lo que Dios nos va pidiendo. Es decir, no a lo que nos va a hacer infeliz, en definitiva. Cuando Dios nos dice, no hagas esto, es porque en definitiva Dios sabe que eso no me va a hacer bien a la vida, es creerle a Dios.
Un Padre amoroso, un Padre misericordioso, volvemos a la verdadera imagen de Dios, también poderlo trabajar, poder madurar en nuestra fe, y también poder orar desde la creación, ¿no? Aquí también evocamos a San Francisco, a San Ignacio, donde dice que la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación, ¿no? Desde nuestra propia realidad, desde lo que somos y también desde lo que Dios ha creado para nosotros.
Mira, la naturaleza, si nosotros estamos atentos y abiertos al Espíritu Santo, nos habla permanentemente de Dios. Nosotros en el seminario, en la casa parroquial, tenemos dos perritas, tenemos canarios, tenemos peces, hay plantas. Y yo les digo a los seminaristas, digo, si tú sabes cuidar con amor de un animal y descubrir, vas a ser después posiblemente un buen pastor. Pero si se te mueren los peces, si no le pones aguas a los animalitos, y uno dice, pero qué pavada es un animal. Pero son las criaturas más simples de Dios. Y ahí vemos el camino que recorrió Francisco, que sabe llamar hermano sol al sol, hermana luna, hermano lobo, y lo cambia, ¿no? Es decir, y a veces tenemos un lobo en nuestros ambientes.
O nosotros mismos.
O nosotros mismos tenemos un lobo en nuestro corazón. Cuando sabemos nosotros llenarnos del amor de Dios, empezamos a ver ese lobo interior que tenemos, esa parte negativa, oscura, con la misericordia del Señor, y empezamos a transformarnos. Cuando nosotros tenemos un testimonio de una bondad de alguien, tenemos esas ganas de ser bueno. ¿Y qué es lo que arrastra la vida de Francisco o Ignacio? Justamente cómo esa experiencia de Dios en la creación, en la naturaleza, lo lleva a tener un encuentro y una transformación interior y en el modo de relacionarse con las demás personas. Ignacio llega a recibir incluso el don de lágrimas, cuando a la noche, estando ya en Roma, anciano, en la casa, salía al balcón, miraba un cielo estrellado y empezaba a llorar como un niño y decía, porque si el cielo es tan hermoso, lo que ha de ser Dios cuando pueda contemplarlo cara a cara. Y la misma Teresita del Niño Jesús, la florecita como la llamaban, o ella misma amaba las flores, las rosas, realmente cuando presiente por inspiración del Espíritu que va a encontrarse con Dios, que va a partir de esta vida, empieza a llorar, pero de alegría, no de miedo.
Qué lindo, y esta oportunidad que Dios nos da en esta época del año, por lo menos aquí en esta parte del hemisferio, ¿no? La primavera, sí. Como es milagroso, parece, a partir de un árbol seco y a la semana puede estar ya con esas yemas y empezar a brotar, y ahora en este barrio, ¿no? Los tilos, los aromas, las flores. Hay como un acercamiento del propio Dios. Hay esta llamada, ¿no? Decíamos, Dios nos llama. Bueno, puede ser a partir de esta naturaleza también, ¿no?
Mira, a mí me gusta salir mucho en la bicicleta, creo que sí. Vos también, ¿no? Entonces, en esta época me encanta, cuando no llueve, por supuesto, sí. Poder salir e ir identificando los colores, los aromas, es decir, todos esos detalles de la creación que se transforma. En la comunidad hay un par de muchachos que son colombianos y viven en zonas donde todo el año hace calor. Y me decía uno de ellos, a mí lo que más me asombró fue ver cómo los árboles parecían muertos, se quedaban sin hojas, y verlos ahora que están reverdeciendo, floreciendo, los lapachos, los jacarandá, los tilos, es decir, todo eso nos está hablando de Dios. Entonces yo creo que tenemos que saber descubrir la presencia de Dios incluso en medio de las ciudades, en medio del tránsito, ¿no? Un ejemplo, yo recuerdo antes cuando iba conduciendo el auto y alguno se cruzaba y me tocaba bocina, el nerviosismo de la ciudad reaccionaba. Tomé la decisión, y eso también es orar en decisión y recibir la alegría, es cada persona impaciente, malhumorada, yo la voy a bendecir. Y me doy cuenta que eso, en lugar de robarme la paz, acrecienta en mí la alegría.
Hermoso, hacer práctica eso que es tan común, ¿no? Bendecida mañana, Vero, a mí me llama a Dios a orar siempre en agradecimiento por un día más. Y también por los niños que sufren, por los enfermos de mi pueblo, por mi familia y por la paz. No hay un día donde no rezo. Amo estar cerca de Dios, nos dice Iris desde Santiago del Estero. Padre Gustavo, yo vivo solita, pero acompañada por Jesús misericordioso y la Virgen Santísima. Yo hago el rosario de la misericordia, pero muchas veces no puedo concentrarme. Esto es lo que le pasaba también, y hablábamos la semana pasada, a Santa Teresita, ¿no? Muy común que cuando uno rece el rosario pueda distraerse, pero también, como decías hoy, también, padre, esas distracciones también pueden ser de Dios. Preguntarle al Señor por qué. Bendecido día, Vero. Acá otra vez preguntan por el libro, lo vamos a recordar. Buen día, soy Ninfa de Citibel. Qué buen tema el de hoy. Yo siempre tuve una duda. ¿Qué es en definitiva la oración? ¿Rezar lo que ya está estipulado por la Iglesia o la forma que cada uno conversa o se comunica con Dios? Ayúdenme, por favor, bendecido día para Verónica y el Padre. Es un poco lo que estamos desglosando en el día de hoy, ¿no?
Y que vamos a seguir desglosando en los próximos encuentros.
Así es. Aquí dice otro mensaje, que hablemos en algún momento de los modos de oración, por ejemplo, el ignaciano y demás. Así que podemos tocarlo en algún momento, gracias por la sugerencia. Cristina dice, me gusta rezar el rosario todos los días, a veces siento que lo hago automáticamente, otras veces me sale del alma. Me pongo mal cuando no puedo rezarlo por algún motivo. Yo me pregunto si estoy estructurada cuando no rezo lo que no baje del cuadrito, pero yo siento que estoy conectada con la Virgen y Jesús. Con Padre Pío, con Santa Teresita. Me hacen muy bien. Gracias y bendiciones, dice Cristina. Buen día. Yo siempre admiré al hornero como símbolo de humildad y perseverancia y ejemplo de construcción y fidelidad. Las aves pequeñitas son la ternura de Dios. Gracias, Verónica, nos dice Teresita desde Córdoba. Claro que sí, ¿no? El hornero como en esta perseverancia hace su nido. Buen día, soy Sole. Nunca había escuchado lo de las caras de Jesús. Qué bueno este libro del padre Gustavo Hamud, que repetí. Padre, ¿cómo se llama?
Los cinco rostros de Jesús, Editorial Guadalupe, otra edición, si alguien anda por la parroquia San Roque.
Ahí estamos. Yo oro cuando siento ansiedad, que no me deja en paz esta misma ansiedad. He decidido hacer también un tratamiento, pero ¿cómo hago con esta ansiedad, no? En medio de la oración. Claro, hay algunas cuestiones que no suceden a nosotros. Esto también decías, la parte psicológica, cuando hay alguna patología de por medio, puede influir también en el modo de orar, padre, ¿no?
Yo creo que es muy importante en este sentido también contar con la ayuda de profesionales católicos, hombres y mujeres equilibrados en el Señor. Nos ayudan incluso, por ejemplo, con los seminaristas que vienen en el primer año, y ellos están felices porque además de tener su guía o acompañante espiritual, tienen una psicóloga que integra lo que es la psicología con la espiritualidad, ¿no? Entonces hay que ver, diagnosticar. Y otras veces son problemas simplemente físicos, ¿no? La hermana Brigitte McKenna, que tiene también un hermoso libro que se llama Los milagros sí suceden, y ha estado en nuestra parroquia de San Roque en dos oportunidades, ella cuenta que tenía un tic en un ojo, ¿no? Ella es una mujer muy llena del Espíritu Santo, que tuvo una sanación física muy grande, una conversión en su vida religiosa, pues los religiosos estamos llamados, los sacerdotes, a convertirnos también diariamente, y cuenta que con este tic le decía a Dios, Señor, saname, y oraba, Señor, saname, pero el tic seguía. Además, ella ha estado en varias ocasiones dando retiros para sacerdotes, incluso hace un par de años con el Papa Francisco en San Juan de Letrán, y comentaba, dice, y esto era muy incómodo, porque en el retiro de sacerdotes parecía que le estaba guiñando el ojo. Entonces, al ver si alguno pensaba mal, dice, y al final Dios le dice, te he dado los médicos, ¿por qué no lo consultas? Claro. ¿No? Y allí se vio que era un problema de algo que tenía que tomar una medicina, algo neurológico, claro. Y se solucionó con ese equilibrio, lo que necesitaba, sus vitaminas, o no sé, y se le fue ese tic. Entonces, a veces la oración nos debe llevar también a la consulta psicológica, médica adecuada.
A los médicos también Dios los manda.
Amén.
Vamos con Abraham, ¿te parece, padre? Vamos Perfecto. Al Antiguo Testamento, la promesa y la oración de la fe. ¿Qué pasa cuando Dios llama a Abraham?
Bueno, vemos que Abraham va haciendo todo un camino, ¿no? Y él va entregando su corazón a Dios, y sobre todo en la obediencia. La oración es preguntarle al Señor, ¿no? Dios le dice, deja tu casa, deja tu tierra, y él lo escucha, y él obedece. No es fácil. La obediencia a Dios a veces nos pide cosas, y eso es decidir en fe. Nosotros estamos haciendo en este tiempo, en el seminario, los coloquios para el año que viene. Muchachos vinieron a hacer experiencia, algunos piden, Y alguno dice, a mí me fue difícil dejar mi pueblo, dejar mi tierra, dejar un proyecto personal para seguir el proyecto de Dios. Y yo suelo preguntarle, bueno, llegás al final de tu primer año, de esta experiencia, ¿qué vas a hacer? Dice, tengo paz, tengo alegría, a pesar de todo lo que tuve que dejar. Esa es la experiencia de Abraham, esa es la experiencia de todo católico que siente la promesa de Dios, el llamado de Dios, y a veces es dejar ciertas situaciones. Decir, bueno, dedico más tiempo al servicio, dedico más tiempo a dialogar con mi esposa, con mi esposo, dedico más tiempo. Es decir, quizás preguntarnos, ¿estoy respondiendo a Dios como respondió Abraham? Hay que ver que esto no lo dice el catecismo, lo agrego yo en otro libro que se llama Rocío de Bendiciones. Yo hablo de tres errores que comete Abraham. Digo, algún día cuando, si Dios permite, me encuentre con Abraham cara a cara, todos lo elogian, yo voy a hablar de los errores. Pero es como que la bendición de Dios del Hijo Prometido se retrasa porque en un momento Abraham empieza ante la espera a desesperar. La espera a veces nos lleva a desesperar. Sí. Y entonces busca caminos que no son los caminos del Señor. Tiene un hijo, pero no es con Sara, la mujer de la promesa, sino con Agar. Y ahí surgen los problemas, las dificultades. Y vemos que muchas veces también nosotros ante la desesperación no esperamos, nos falta o no buscamos de manera correcta, fallamos en la oración, es como que se retrasa la bendición del Señor. No sé si se comprende.
Se comprende y es muy humano. Sí. A todos creo que nos ha pasado, ¿no? El pedir, pedir, pedir no llega y nos desesperamos. La desesperación es muy humana también.
Es muy humana y es muy humana hasta la oración de queja. Porque el mismo catecismo en el número 2570 dice, él, Abraham, tiene una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse.
Sí.
Yo le decía a uno de los seminaristas, le digo, mira, Dios te va a meter en crisis. Me miraba asombrado. Claro, porque el oro, dice la palabra de Dios, se prueba en el crisol, se purifica en el crisol. Y vos, si en el futuro vas a ser sacerdote, Dios va a ir trabajando cosas en vos. Yo miro mi vida, miro mi historia, Verónica, y doy gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades que he atravesado, pero porque las pude atravesar de la mano del Señor. Y cuando me estaba por alejar, agarrarme de vuelta como Pedro, Señor, sálvame que me hundo, ¿no? Y ahí el Señor, con dulzura, nos dice, tan poca fe tienes, ¿no?
Es decir, que cuando empezamos un camino de oración profundo y de conversión, que no nos asustemos por estas pruebas en el camino. ¿Esta es la recomendación, Padre?
Esta es la recomendación y también saber discutir con Dios.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro. Abraham discute con Dios, Moisés discute con Dios. Vemos que está esa discusión, es decir, bueno, yo quisiera hacer esto, el mismo Jesús con el Padre, de manera amorosa, amable, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Yo recuerdo una vez predicando en Yacuiba, en una zona rural muy, muy pobre.
¿Dónde es Yacuiba?
Yacuiba es en Bolivia. Bolivia. El límite con la Argentina, una gran miseria, una gran pobreza, y entonces me decía la gente que además de la pobreza estructural que tenían como pueblo, además había una sequía grandísima. No había pastos, los animalitos se morían, venían los camiones cisterna con agua, pero no era suficiente. Y yo estaba dando un retiro de fin de semana, y en medio de la primer predicación del día sábado, empiezo a escuchar como un pensamiento que me venía, como que era del Señor, y me decía, oren por la lluvia y voy a mandar la lluvia. Digo, esto será de mi cabeza, vendrá de vos, Señor. Entonces agarré y le dije a la gente, hermanos, vamos a hacer una cosa, recemos y a lo mejor llueve. Pero fue una oración.
Tirándola, sí.
Tirándola, no sea cosa que oremos y que no caiga la lluvia.
Claro, claro.
¿No? Y hice una oración breve y continué y se nubló. Después de meses se nubló. Y comenzó a lloviznar.
Wow.
La gente una alegría, y yo una alegría también. Pero esa llovizna duró 10 minutos, paró, y yo seguí con una tristeza en el corazón. Yo creo que también hay que empezar a percibir la tristeza del Espíritu, como nos dice la palabra. Sí. No entristezcan al Espíritu Santo. Cuando regresé al final de la jornada, en el lugar donde me alojaba, yo suelo ponerme en oración y le digo, Señor, lo que vos mandaste, discúlpame, pero no es lluvia.
No alcanza.
No alcanza eso. Esto es un poco discutir con Dios en la oración. Pero sentí que nuevamente Dios me hablaba al corazón con mucha ternura y me decía, y eso que vos hiciste no fue una oración en fe. Y te claro, tuve que reconocer claro. Mi pecado, tuve que reconocer mi incredulidad en el cumplimiento de la promesa de Dios. En el segundo día, domingo, volvió este pensamiento a mitad de la mañana y le digo, ahí sí, hermanos, oremos con confianza y van a ver cómo Dios manda la lluvia. Sí. Y entonces alguien empezó con un canto, Dios manda lluvia, un canto muy bonito, ¿no? La lluvia de tu espíritu. Bueno, empezamos a clamar, Señor, eres el dueño de los campos, una vez más, orar por la creación. Tú eres el dueño de estos cabritos que se están muriendo, etcétera. A los 10 minutos comenzó a nublarse.
Wow.
Pero tenemos a veces el escepticismo, Verónica. Cierto, a mí me venía la tentación de decir, sí, ayer también oraron.
Claro.
Y fue una llovizna nada más, ¿no? Entonces, rechazo ese pensamiento. Yo creo que esa es la lucha en la oración, ¿no?
Sí.
Y finalmente empezó a llover con todo y se cortó la luz. La gente ya salió afuera a bailar bajo la lluvia, ¿no? Y bueno, sentimos todos una gran alegría. Yo regresé a Buenos Aires y a la semana me llaman y me dicen, padrecito, si puede rezar para que pare la lluvia, porque ya tuvimos suficiente.
Ya nos estamos inundando. Qué lindo, ¿no? La confianza y la fe donde a veces vienen las pruebas. Qué flor de prueba tuvo Abraham en su momento, ¿no?
Sí, sacrificar al hijo.
Sacrifica a tu hijo, ¿no? ¿Cómo responde ahí Abraham? ¿Y cómo está ligada la fe con la oración? Porque acá tenemos que ligar, sí, fe y oración.
Mira, yo creo que muchas veces ponemos a un hijo como un ídolo, como si fuera Dios. El término ídolo es Dios falso, ¿no? Es decir, es un Dios falso. Por eso el pueblo de Israel tenía la tentación de hacerse su ídolo. A veces hacemos de un sacerdote un ídolo, a veces hacemos del esposo o la esposa un ídolo, y cuando esa persona nos falla, porque es un ser humano y todos los seres humanos cometemos errores, aún el justo, dice la palabra, peca 7 veces al día, se nos cae un ídolo. Es decir, creo que Abraham, en este anhelo tan grande, en este deseo tan grande de tener un hijo, pudo haber transformado a su hijo en un ídolo. Sin embargo, es interesante que su fe permaneció, porque con el corazón quebrantado, dolorido, cumple con lo que Dios le manda. Y el Padre que entrega a su Hijo por amor a nosotros en la cruz, quiere ahorrarle este dolor tan profundo a Abraham y le dice, detén tu mano, ¿no? Y bueno, era costumbre culturalmente entregar por el primer hijo una ofrenda. Y entonces es este carnero que va a ser sacrificado en lugar de su hijo. Creo que también nosotros debemos preguntarnos al Señor, Señor, ¿hay un ídolo en mi corazón, en mi mente, en mi vida? ¿O tú eres el Dios, el Señor de todas esas áreas? Por eso, en los 5 rostros de Jesús, el último es Jesús como Rey, como Señor. Es decir, aquel que le entrego todo y finalmente salgo libre, anunciar el nombre del Señor, es decir, como misionero, aunque sea en el propio edificio, en el propio barrio.
Abrigo a tu madre en el pesebre, tu mirada.
Jesús, aquella que entre los maderos admiró a tu padre, el carpintero. Tu mirada de niño y amores, tu mirada entre los doctores, tu mirada de cruz, tu mirada de luz. De amor y de cielo, tu mirada que ahuyenta los miedos, tu mirada de cruz, tu mirada de luz. Que me hiere, me lastima el corazón, y hasta en el alma me duele. Quiero sanarme con tus ojos y suspirar de alegría. Cicatrice de a poco, con tu mirada de herida. Tu mirada, Jesús, la que ayuna en el...
Día Vero, ¿cómo estás? Soy Roberto Díaz, de la ciudad de Recreo de Santa Fe Capital. Se me ocurre que también falta un ave, que es el ñandú, que más de una vez uno esconde la cabeza cuando el problema ya es serio y deja el cuerpo afuera. Y yo tengo una anécdota personal que no sé en qué ave estaré identificado, que yo en algún momento el marino me hizo ver como si fuera que lo mío era en vano y que no daba frutos y no convencía a nadie. Y sin embargo me di cuenta que fui engañado, porque después a las personas que estaban alrededor mío, yo sabía que toda esa gente que nosotros vendíamos la mesa de casa, y al ir a visitar a algunos conocidos, sus hijos bendicen la mesa como hacemos nosotros. Gracias por el programa, bendiciones.
Y es un dolor tan grande que porque no había pasado antes. Solo cuando voy a la iglesia frente a la madre y puedo llorar, siento el consuelo de ella que ella me da. Y después me quedo a la misa y cuando voy a recibir la Eucaristía, me paso ahora que siento deseos de llorar, un gozo en el pecho y deseos de llorar. Que es padre, la primera vez que me había pasado.
Buen día. Quisiera saber, yo a veces cuando rezo el rosario, muy buena la radio, me olvidé de decirle. Cuando rezo el rosario a veces me da ganas de bostezar. Pero estoy bien, no estoy con sueño ni nada. ¿Por qué eso a veces? Aunque estoy muy despierto.
Vamos. Y aparecen otras aves, ¿no? Aparece el ñandú, por acá aparece también el picaflor. Decía, yo me siento como el picaflor, que son esos colores vivos que trae el Espíritu Santo cada mañana que me levanto. Veo ese picaflor que viene a mi jardín y me llena de alegría. Y dice Olga que se siente así. Qué bueno, ¿no? Poder a buscar estas imágenes para interpretar también lo que Dios nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir a través de las manifestaciones en la oración, ¿no? Acá aparece el bostezo, aparece el llanto. ¿Qué significa esto en medio de la oración, Padre?
Bueno, en el caso de esta hermana que nos cuenta que está con ganas de llorar, ciertamente el Espíritu Santo se mueve en nosotros cada vez que le abrimos la puerta del corazón. Hay llanto que viene porque hay una herida guardada en el corazón, y entonces sin darnos cuenta el Señor va como sanando. Es como una madre que con su hijo que se cayó y se lastimó, le pone la mano, cura esa herida con suavidad. Así va siendo el amor de María, el amor de Dios en nuestro corazón. Y surge el llanto. A veces son lágrimas que están guardadas y que no derramamos en el momento oportuno. Otras veces puede ser de un amor tan grande que sentimos de la presencia de Dios que nos emocionamos. En otras personas, a veces es llorar por otros, es la oración del llanto, de la intercesión. En el caso del bostezo es diferente. Ahí hay que ver cada caso en particular, porque hay personas que a veces absorben en ambientes que están o con otras personas y absorben o cargas negativas, y entonces después cuando empiezan a orar empiezan como a liberarse de eso. Entonces también puede estar manifestado con el bostezo o con otras formas que físicamente la persona está como sacando algo de su interior que no es totalmente del Señor. A veces también puede ser simplemente que uno se relaja en la presencia de Dios, porque la oración pacifica hasta las células del cuerpo. Está comprobado por estudios que se ha hecho en Estados Unidos que la persona que ora interiormente con el corazón y si está enferma tiene un proceso de recuperación mucho más grande, más rápido, más acelerado. Y en este sentido también puede darse algo así.
Hay más mensajes, padre. Dicen por aquí, no me puedo concentrar cuando rezo, tengo miles de imágenes en mi mente. Otro mensaje dice, después de terminar de orar, me siento tranquila y en paz. Igual cuando voy al Santísimo, después quiero hacer mil cosas. ¿Por qué me pasa esto? Muchas gracias. Otro mensaje de un oyente que nos identifica siempre. Si pueden, pongan su nombre y desde dónde nos están escribiendo, así los podemos identificar correctamente. Buen día, yo soy adoradora. Hace un tiempo que empiezo a rezar en el rosario y también me da sueño y hasta me duermo. Mi nombre es Rosa de Merlo en San Luis. Qué lindo este programa, rezo el rosario todos los días, una hora diaria al Santísimo. Ahí pongo mi vida, María, desde Pihue. Buen día, en la oración veo cómo el Señor me rocía de su bendición y me da más fuerzas para seguir adelante. Gracias, Padre Gustavo, dice Norita. Otra Nora, en este caso desde Quito, Ecuador. Los estoy escuchando desde aquí. Saludos y bendiciones al Padre Gustavo y a la hermana conductora. Mi vida en oración es verdaderamente mi fuente. Así la siento de verdad. Gracias, Padre, por tu obediencia al escribir estos libros. Son mis amigos. Desde Ecuador llega esta hermana. Y dice otro mensaje, Laura de Río Cuarto, qué hermoso el tema de hoy. Mi esposo se reía porque yo le hablo a las plantas. Y sé que algunos lugares les gustan más que otros. Rezo el rosario y como no puedo llegar, por ejemplo, a Miyugori, la madre vino a mí, me trajeron pétalos de rosas y lo agradecí muchísimo. Gracias por estar siempre, Laura, desde este lugar de Córdoba. Bendecido miércoles, queridos amigos, equipo y el padre Hamut. Gracias porque yo siempre, en este caso, estoy expectante a las necesidades de mi entorno, de la patria, del mundo, del Papa Francisco, y siempre rezo con gratitud y bendición en lo simple y grandioso que Dios nos da a diario. Claudio de Sáenz Peña dice, cuando reza el rosario también me da ganas de bostezar, aunque estoy bien despierto y no tendría que hacerlo. Gracias, y ya explicó el padre Gustavo, porque a veces puede suceder. Al rato que estoy rezando me inunda una gran paz y alegría, como ustedes dijeron. Gracias por la explicación, nos dice una hermana desde Santiago del Estero. Buen día, gracias por enseñarnos a rezar. Hay que estar siempre dispuesto a dejarlo todos en las manos benditas de Jesús. Solo Dios basta, como dice la gran Teresa, nos dice Clara por aquí. ¿Qué será que cuando comulgo después, hay algunas manifestaciones en mi cuerpo? ¿Qué será? Nati, que se contacta también por un mensaje por WhatsApp. Bueno, y las manifestaciones, ¿no?, en las seis dimensiones de la persona, padre, la oración también se hace notar porque somos una unidad, ¿no? Podemos tener manifestaciones en alguna de estas dimensiones. El Señor nos abraza enteramente, así como estamos y así como somos, ¿no?
Está muy relacionado lo que son las emociones con el cuerpo.
Sí.
De hecho, está comprobado científicamente cómo emociones buenas y emociones negativas influyen de un modo u otro en enfermedades o en lo que es un proceso de recuperación. Y en este sentido, la oración como fuente de paz, paz emocional, interior, también termina trayendo sanación física. Por eso se da que algunas personas tienen lo que se ha dado llamar descanso en el espíritu, donde la persona sea en oración personal, sola, o a veces en oración comunitaria, a veces cuando hay un gesto como es la oración de intercesión o imposición de manos, cae en el piso o se queda como dormida, y no es solamente el sueño del cuerpo, sino que Dios está como sacando algo y nos da su anestesia. Y yo digo que así como está la anestesia local, hay personas que tienen este descanso en el espíritu, pero siguen conscientes. Y otros que reciben la anestesia total del Espíritu Santo y se olvidan de todo, ¿no? Nosotros en la parroquia, tanto el primer jueves como el 16 o esta noche, por ejemplo, al finalizar la misa se hace esta oración de intercesión, de imposición de manos, y hay personas que simplemente necesitan sentarse y quedarse ahí un rato, porque siente que un peso que tenía se liberan de eso. Y es la presencia del Señor, y es unir la oración de todo el pueblo de Dios ahí presente a la necesidad de esa persona. Ahora también a una de las oyentes que decía, yo no puedo llegar a Medjugorje, yo les tengo una buena noticia, y es que por eso también estamos comenzando con un centro de espiritualidad donde ha venido la Reina de la Paz, una imagen réplica de la que está en Medjugorje, en Carmen de Areco. Y el 9 de noviembre, si Dios quiere, vamos a estar inaugurando la capilla, que está la mitad en diócesis de Mercedes Luján y la otra mitad de San Nicolás.
Qué linda.
Bien de la Virgen María. Como diciendo, siempre es nuestra madre, ¿no? Entonces están invitados, ahí también se va a entronizar el cuadro de Jesús Misericordioso y de Santa Faustina, venido de Cracovia con las reliquias.
Hermoso.
Así que bueno, si alguno quiere, después le pasaremos la información.
Y el contacto también. Padre, viste que muchas veces, hablando de confianza y perseverancia en la oración, seguramente a vos se te acercan muchas personas y te dice, Padre, rece por mí, ¿no? Este rece por mí, que no está mal, vos me decías, pero también que puede denotar una falta de confianza en la propia oración.
Bueno, lo decíamos el otro día, ahora está de moda la palabra empoderarse, ¿no? Sí. Pero podemos utilizarla como cristianos, que es tomar el poder que como hijos de Dios nosotros tenemos a través de la oración. Todo bautizado tiene este poder espiritual. Yo más que decir voy a rezar por usted, le pregunto a la persona si ella tiene confianza, si tiene fe en el poder de la propia oración. Yo en ese momento trato de hacer lo que dice Santa Teresa. Cuando alguien me pide oración, yo en ese momento entrego esa persona a Dios. Porque la memoria de uno también puede fallar.
Claro.
Y uno puede olvidar eso. Yo necesito poner todo por escrito, si no, se me va. Entonces, en ese momento, mi corazón le pido al Señor. Pero a veces me preocupa cuando la persona hace del sacerdote un culto, claro, sea quien sea, ¿no? Y entonces le pone el rótulo cura sanador, que no existe, porque el único que sana es Jesús nuestro Señor. Y la persona tiene a Jesús consigo todos los momentos del día. Entonces basta entrar al santuario del propio corazón y ahí clamar a Dios. Y ahí va a tener la respuesta.
Vamos a Moisés ahora, porque es otro de los personajes que el Antiguo Testamento nos presenta y que nos lo presenta también, ¿no? Como un gran intercesor. ¿Qué decir de Moisés, su modo de orar, su fe? ¿Qué decir, Padre Gustavo?
Bueno, a mí me vienen dos momentos especialmente de Moisés relacionados con lo que es la oración. Primero, el momento en que Dios se le presenta en la zarza ardiente. Sí. Se da un diálogo y el mismo Dios le dice, estás pisando terreno sagrado, ¿no? Es decir, quítate las sandalias. La oración, en cierta forma, en este lenguaje que es simbólico, significa reconocer que nos estamos encontrando con el gran amigo, con aquel que tiene todo el poder en nuestra vida. Por lo tanto, vemos que a Moisés ese llamado es también una respuesta libre, donde Dios quiere enviarlo, lo quiere hacer socio de su amor por el pueblo que es esclavo. Y ahí nos adelantamos un poco en lo que va a ser las acciones apostólicas que como laicos, sacerdotes, religiosas, diáconos consagrados, cada uno de nosotros tiene. Vos con esta tarea tan hermosa en Radio María y todos los que evangelizan a través de este medio y que pueden llegar a los hogares. A veces nos acostumbramos ¿no? Hasta que se corta la luz o se rompe un equipo y uno empieza a sentir la ausencia. Y yo creo que en este sentido vemos cómo Moisés quizás hasta se había acostumbrado a su vida espiritual. Necesita este sacudón, pero aún así es como que le cuesta responder a Dios. Empieza como a negociar. Pero a esta misión, ¿por qué no lo mandás a mi hermano Aarón? ¿Qué nos quiere decir? En todo católico hay un santo, pero están los miedos, los bloqueos que nos impiden. Moisés se deja transformar con el Señor, aun cuando tiene miedos, resistencias, y va teniendo este camino progresivo a través de la oración.
Hay un gran elogio de Moisés, la mansedumbre y la humildad. De esto también hemos hablado en el primer programa, ¿no, Padre? Como una disposición del corazón para poder orar correctamente.
Y es una gracia que hay que pedir, porque el orgullo siempre está en nuestro corazón, de un modo u otro tiende a aparecer. En Números 12:7-8 dice la palabra, Moisés era un hombre humilde, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿en qué contexto se dice esto? En un contexto donde Moisés es criticado nada menos que por sus hermanos. Y vemos que Aarón y María, su hermana, lo critican diciendo, pero ¿no nos ha hablado Dios también a nosotros? ¿No ha estado Dios con nosotros? ¿Por qué es Moisés? La envidia no viene de Dios, ciertamente. La crítica no viene de Dios. Y entonces vemos que esta humildad es tan grande en Moisés que intercede por su hermana cuando enferma de lepra.
Hay mucho que aprender. Nosotros invitamos a la audiencia a que puedan tomar el Catecismo de la Iglesia Católica hoy en los números 2566 hasta el 2597. Esto es lo que hemos tratado en el día de hoy junto al Padre Gustavo en este llamado a orar con el corazón, en estos modelos que hemos tratado en el día de hoy. Padre Gustavo, ¿qué decir a modo de síntesis?
A modo de síntesis es animarnos a orar con el corazón, a abrir puertas que quizás están cerradas, a decidirnos a confiar en esta misericordia del Señor, hablando de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, de nuestras alegrías. Cantar a Dios, alabar a Dios, darle gracias. Incluso cuando estoy triste, también canto al Señor. Algún canto, pongo un CD, porque entonces la tristeza se va disipando con la confianza de que Dios está junto a ti.
Querido Padre Gustavo, muchas gracias.
Terminemos justamente hablando de la oración, orando juntos. Vos que estás en tu casa, en tu trabajo, si podés, en lo que estás haciendo, entra un segundo en el alma, en el santuario donde Dios habita. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque vienes a sanar las heridas del alma, vienes a darme una nueva efusión del Espíritu Santo, vienes a enseñarme a orar con el corazón. Dame la alegría que viene de ti para que pueda transmitirla a todos. Y bendícenos abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias por este regalo, querido Padre. Nos encontramos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Siempre que le canto me escucha, lo que necesito él me da, pero pocas veces le agradezco. Y esta vez la quiero aprovechar, voy a darle gracias al Señor por todo lo que en mi vida ha hecho. Por eso canta, canta corazón lo que te pasa, que días enteros no me alcanzan para dar a Dios las muchas gracias. Por eso grita, dilo con palabras, con la vida, que muy grandes son sus maravillas, esas que realiza cada día. Por eso canta. Mucho que pedí no se cumplió, pero Él conoce lo mejor. Eso sé que fue lo que me dio. Y tampoco siempre me enteré, pero sé que todo Él está para bien de aquellos que le quieren. Por eso canta, canta corazón lo que te pasa, que días enteros son.
pasa cada día. Casi nunca pasa como yo, lo tengo engañado en mi interior. Él usa caminos diferentes. Voy al ver la senda que trazó, noto que perfecta fue su acción. Y mis sueños son ya un presente. Por eso canta, canta corazón lo que te pasa. Que días enteros no me alcanzas para dar a Dios las muchas gracias. Por eso grita, dilo con palabras, con la vida. Que muy grandes son sus maravillas, esas que realiza cada día. Por eso canta, canta corazón lo que te pasa. Que días enteros no me alcanzan para dar a Dios las muchas gracias. Por eso grita, dilo con palabras, con la vida. Que muy grandes son sus maravillas, esas que realiza cada día.